Jesús siempre tose antes de empezar
un episodio. Sí. ¿En serio?
Y ya siempre huele el micrófono.
Ya empezamos. Esto puede salir como bloopers. Más.
Yo voy a ser la María Laura de la primera temporada que traía dinámicas para acá. Todos los que están escuchando ahora saben que María Laura es una de mis amigas más cercanas acá. Cuidado, no la más cercana. Pero el invitado de hoy también es una persona muy cercana actualmente. Una persona que quiero mucho.
Me han mencionado varias veces ya en los episodios.
Ah, ya se cree famoso.
Qué ridículo.
Va a cobrar patente por uso de su nombre.
Pero quiero colocar en la mesa de que estos dos seres aquí, que son muy importantes en mi vida, se están viendo por primera vez acá. Sí. Entonces es súper loco porque tanto él conoce mucho de ella porque le he hablado de ella y ella conoce mucho de él porque le he hablado de él. Pero quiero que ahorita que se conocen, o por lo menos en persona, ¿qué perspectiva tienen ustedes de cada uno con la información que yo les he dado? Por ejemplo, tú, María Laura, ¿cómo describirías a Efraín, una persona que no conoces, solo por lo que yo te he dicho?
Bueno, es que ya me enteré de tu signo zodiacal. Entonces...
Entonces empezamos mal.
Entonces, okay, es Escorpio. Entonces yo creo que tú puedes vivir en el caos.
Ya. Yeah.
Tengo ese... Uy. Eso solo lo sé por tu signo, ¿ya? Yeah. Claro, puedes acomodarte en el caos y no pasa nada.
No joda. María Laura, uno. Efraín se defiende.
Cero. Efraín cero. Ajá. Bueno, por a lo que te dedicas, creo que pudiese ser muy humanista, muy receptivo con las personas, también muy asertivo con las cosas que dices.
Marico, tengo una PDI en este episodio.
Creo que puedes ser buen consejero, como que escuchar a las personas y empatizar con ellas.
Estoy impactada.
¿Y qué más puedo decir de ti? Eres cercano, eres sociable. Y a
con
ver...
las que quiere.
Ah, ya. Good to know.
Y ahora tú, Efraín, ¿qué perspectivas tienes de María Laura?
O sea, por lo que tú me has dicho, como que me transmite que tiene una personalidad quizás como muy suavecita, muy tranquila, muy calma, muy...
Ya, pero muy no, zen, ya, pero trata de no agarrarte lo que yo te he dicho, bebé, porque, o sea, puedes agarrar información que yo te he dado, pero ¿qué perspectiva tienes tú hacia ella ahorita? Esta mujer bella y hermosa que estás viendo ahorita con esa cabellera espectacular. ¿Qué te transmite ella?
Bueno, que es una persona muy trabajadora, que es muy organizada, que le gusta... O sea, por lo que he visto en su casa y por lo que me dijo también...
Está bella, ¿verdad? Está súper ameno.
O sea, por lo que me dices que no tienes bodega y vaina y me dijiste que sabes que las cosas para almacenar se vean bien y combinen con todas tus cosas, creo que eres una persona muy metódica también. Te gusta mucho andar en bicicleta, por lo que veo. ¿Qué más? Ay, no sé, tú estoy nervioso.
No, ya, está bien, está bien. Bueno, ganaron... Tienes perspectivas muy acertadas el uno con el otro. Sobre todo, María Laura, me volaste la cabeza. Sí. ¡Qué arrecho! ¿Qué perspectivas tuviste tú de mí cuando me conociste?
Ah, no, pero... No, huevo, no. O sea, hace 11 años, no
bueno,
sé.
Bueno, pero ¿qué perspectivas tenías tú?
Yo cuando conocí a Epo, era adolescente y era como hiperkinético. Ya él es hiperactivo de por sí, pero de adolescente, multiplícalo como por 300%. Bien. Y él estaba en el autobús de la nada y él empezaba a decir guiones de películas. No sé, de...
Wow.
De Tierra de Osos.
¡Qué fuerte! Sí,
y
de Shrek.
Y él podía estar media hora, él podía estar media hora diciéndote el guión y tú querías decirle algo.
¿Ya?
Y él no, no, porque no, él estaba reproduciendo un guión de una
estoy
película.
Estoy hablando yo.
El monólogo.
Bueno, yo voy a tirar un poco de shade, pero no a ti.
Okay.
O sea, cuando yo te conocí, como que mi percepción fue, él está como muy lindo para el novio que tiene. Y yo era amigo del novio. Y yo era amigo del novio, o sea, sin ofender, pero fue como que...
Yo sabía que este episodio prometía.
Lo conocemos en el metro, ¿te acuerdas? Sí, en el metro, en vaquedano. Yo lo vi, lo vi así, yo como que este hombre tiene algo, pero eso, era como que el amigo de mi amigo. Entonces como que no indagué como mucho.
Era amigo del novio, ya no eres.
O sea, sí, solo que...
Tú te metiste solito en este pedo, que se sepa.
Lo que sucede es que depende de lo que consideres como amistad como tal. Ajá. O sea, yo considero ahora que soy amigo de Jesús porque nos hicimos mucho más cercanos. O sea, no tengo una mala relación con esta persona y todavía le tengo mucho cariño, pero nunca fuimos cercanos.
Ah, ya,
fuimos siempre como conocidos. Y en su momento también él me ayudó en muchas cosas y se caló muchas crisis mías también, debo decir.
Sí,
Así que de verdad, también lo quiero mucho, pero me hice mucho más cercano a Jesús.
Y de hecho también pasó algo en la fiesta. Yo recuerdo que tuviste una primera experiencia, qué sé yo, y hubo un momento ahí como sanador de, entre ustedes. Una cosa que tú le...
Sí.
Que tú te abriste con él, una cosa así, le dijiste disculpa por algo y no sé qué. Eso fue muy bonito, fue súper cool. Me había comentado. Sí, qué lindo.
Esto trajo algo muy interesante a la mesa y es cuál es tu perspectiva de la amistad. O sea, creo que clasificas la amistad...
En esa intimidad.
Ajá. ¿Cuál es tu perspectiva de amistad? Tienes varias, por lo que entiendo. Tienes amigos más íntimos y amigos no tan íntimos, sino es como, wow, cuando estamos juntos, bacán, pero no es algo que yo necesite constantemente una energía.
Es que yo siento que cuando yo conozco a alguien, no puedo decir a primera vista o en el primer momento que es mi amigo, porque, marico, no te conozco. Pues,
exacto.
O sea, es como que...
Es lo maduro, considero.
Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se desarrolla nuestra relación o qué sé yo. Y con Jesús siento que fue algo como que muy orgánico. Nosotros empezamos a compartir más con su novio que tenía en ese momento y todo el tema, y empezamos a ver que teníamos muchas cosas en común.
Sobre todo el sentido del humor. Sobre todo el sentido del humor,
el
marico.
Sentido del humor fue una vaina muy importante también.
Que nos conectó mucho, sí.
Y nos fuimos acercando poco a poco. Y de hecho fue una cuestión como que nosotros dijimos, sino que la gente nos percibía como muy buenos amigos.
Sí.
O sea, era algo que, que ya
la
como
percepción
que fluía.
De la gente les puso la etiqueta a ustedes.
Pero era algo que fluía también, era algo que se notaba. O sea, que la gente lo presentía. O sea, la vibra que nosotros dábamos
que éramos muy cercanos.
Que éramos muy cercanos y que éramos como mejores amigos. Sí. O sea, nosotros nunca le dijimos a nadie así como que, ay, somos los mejores amigos.
Bueno, a mí también me preguntaron que sí.
Y la gente me lo preguntaba y me decían, ay, tu mejor amigo. Y yo así como que, ¿quién?
A mí me pasó, por ejemplo, una reunión que había llegado y como que le mencionaron, ¿y tu novio? Y yo estoy soltero. Tú no tienes novio, pero yo vi tu... Efraín creo que se llama. Y yo, no.
La gente a lo mejor igual pudo percibir la intensidad de su amistad, capaz, incluso mucho antes que ustedes. Yo bueno, que pero sí ya que estamos acá, ¿quién es Efraín? O sea, después de media hora echando chismes aquí, ambiente.
Bueno, pero ahora párate ahí un pelo, pone esa pregunta en la pizarra y déjame presentarles formalmente. Queridos oyentes, conmigo se encuentra esa voz seductora al lado de Ladies del podcast, mi más cercana amiga y colega zodiacal,
María Laura. Y a mi lado se encuentra mi más cercano amigo, ese con un tumbado exquisito y una tropicalidad que te enamora.
¡Epo! Y así sin más preámbulo, damos inicio a este nuevo episodio de este maravilloso proyecto llamado
Cosmosea. ¿Quién eres, Efraín? Cuéntanos.
Bueno, primero que nada, soy Escorpio. Para que quede claro, pero soy un Escorpio muy extraño. Jesús lo puede confirmar.
Es el Escorpio, menos Escorpio que conozco, y yo creo que por eso es que pegamos también.
Total. Básicamente. Creo que mi luna, mi no sé qué, el otro signo está en Piscis, tengo entendido.
Ay, hay un montón de agua, hermano.
¿Qué más? Soy profesor de clases de inglés y de francés.
¿Tú hablas francés?
Hablo francés.
¿A ti no algo? Por favor, no, pues ¿cómo?
No quiero que se me salga Emily in Paris, no quiero.
No, tienes que decir algo en francés. No.
Bueno, puedo presentarme en francés.
Dale, dale. Go. Y después lo dices en español.
Musiquita francés.
Bonjour, je m'appelle Fraimina. Je suis profesor de francés d'anglais. J'ai 31 ans. Et je suis très heureux d'être ici.
Ay, no, la tuya, por si acaso, ahora tradúceme. ¿Qué dijiste? O sea, ya, eres Efraín, eres
que,
profesor.
Yo entendí que eres Score, que eres... ¿Qué más?
No, dije mi nombre, dije mi edad, dije que estaba muy feliz de estar aquí. Con
usted. ¡Oh!
Papás iniciales.
Oye, hablas muy bien. No. Bueno, o sea, yo no sé nada de francés, pero me gustó lo
se
que
te
escuché.
Se te escuchó.
Sí, se te escuchó power, con tumbao.
Gracias.
Sí, sí. Bueno, ¿sabes que también esto lo puedo traer a la mesa? Porque ahorita, por ejemplo, que estabas hablando en otro idioma y se fue así como que, ay, mira, mi amigo hablando en otro idioma. Una percepción que yo tenía mucho de ti, y de hecho te lo dije en estos días, es que tienes un sex appeal, digamos, nato, ¿sabes? Bien. Y tú mismo te sorprendiste porque no era la perspectiva que tenías tú contigo mismo. Háblame de eso.
Bueno, de hecho te conté que eso fue por una experiencia en el pasado, cuando tenía como, no sé, 18, 19 años. Ay, nos vamos a ir para un lado que es como que muy...
Vámonos.
Bueno, yo era muy inseguro y era muy dependiente de los hombres. Estuvo muy feo, muy, muy feo.
Buscabas validación
validación de las personas que me gustaban y con las personas con las que quería salir y quería tener una relación amorosa y todo el tema.
Eso es muy Escorpio, pero sigue.
En ese tiempo yo estaba saliendo con un carajo y me acuerdo en el Sambil, Caracas, justamente donde estaba la cascada del Sambil, porque tengo la memoria en cosas que me marcan como que bastante...
Y él olía. Ajá. Y estaba vestido.
O sea, el carajo como que salía conmigo, pero no me daba como mi puesto, por así decirlo, de que yo fuera su novio, qué sé yo.
La etiqueta.
Y él me dijo ese día así como que no lo hacía porque yo era una persona muy gris, que no tenía sex appeal. Me lo dijo así, literal.
Wow. Total. Sí. Tramas en la vida, terapia.
Y nada, yo no me di cuenta que eso como que me marcó, sino hasta mucho después. O sea, yo como que lo dejé pasar, pero yo siempre decía cuando me preguntaban algo así, o sea, cuando estábamos hablando, qué sé yo, de fotos, que yo no tenía sex appeal, que yo no como que transmitía esa cuestión de sexiness.
Claro, o sea, no te considerabas atractivo o sexy.
Y después mucha gente me empezó a decir que sí lo era, como que lo transmitía en las fotos, que me veían en la calle, qué sé yo, y sí lo transmitía. Uh-huh. Y yo empecé a preguntarme, mí mismo, ¿por qué yo digo que no lo tengo? Y como que me fui para atrás y para atrás y para atrás y llegué a ese punto y dije así como que...
Esa persona...
Esto, sí. O sea, la percepción que él tenía de mí hizo que yo...
La tomaras y la hicieras tuya.
Que yo la tomara y la hiciera mía, sí. Eso fue como que algo bastante determinante para mí.
Exacto. Y importante la palabra que estás diciendo, determinante, por el hecho de que eso llegó a... quizás como llegar a ti o la pudiste adaptar precisamente por el poco amor que te tenías hasta entonces. Lo importante, obviamente. Porque hay mucha gente que vive las percepciones de los demás. Y eso es horrible.
Sí, es muy fuerte.
Yo tengo una pregunta y quiero aprovechar que ustedes están acá para que me la aclaren. Porque ustedes son como bastante regalados. Por decir... Por decirme.
Estos homosexuales, de verdad. Uy, no.
Mira, ¿sabes qué? Vi en TikTok. Fue en TikTok. Como una cuestión de la ley de la atracción. Y decía como que si a ti te atrae una persona, es porque tú le atrajiste también. O sea, como que es imposible que tú sientas atracción por alguien y que no sea recíproca. Y yo dije, ¿qué? ¿Será? Pero, de cierto modo, yo me he comido todo lo que he querido. Entonces, yo sí puedo decir que la teoría es correcta. Pero yo quiero que ustedes me digan, ¿realmente es así o no? ¿Ustedes han tenido gente que les ha dado así como ese feeling de, no, esta persona me la como?
No sé por dónde agarrar esto, pero por el lado que lo puedo como
visualizar en este momento. O sea, ustedes que usan Grindr.
Exacto. Bueno, baby, hay gente... Hay de parte y parte. ¿Qué es eso? Hay de parte y parte. Hay de parte y parte porque a mí me ha gustado... Ponte tú, me ha parecido atractivo un hombre, pero ese hombre yo no le he parecido atractivo de vuelta y no pasa nada. Al igual que otros hombres me han encontrado atractivo a mí y yo no a ellos y no pasa nada. Pero si estamos hablando de algo digital, creo que obviamente eso no aplica porque no es como que todo lo que veamos ahí sintamos atracción, como que esa persona de vuelta nos va a sentir. O sea, como que yo creo que se puede percibir quizás más en persona, quizás. Sí, pues yo también creo que es un tema y eso es un dilema o una paradoja que nunca se va a poder resolver, esa química que hay cuando tú conectas con alguien. O sea, ¿por qué se da?
Yo creo que lo aplicaría, no sé, si estoy, ponte tú en una fiesta.
Y ni siquiera, porque yo, por ejemplo, en la fiesta, soy muy de estar en la fiesta. Yo muy pocas veces estoy como ventilador. O sea, como que estoy viendo quién está y quién no.
Claro, pero por ejemplo, ya dice el tema de la ley de la atracción, no sé. O sea, ponte tú, esto está puteando en Grindr. Una vaina así, chanceando, qué sé yo. Y tuviste una foto que te gustó, no sé, le mandaste un fuego, qué sé yo. La vaina es que se manda ahorita porque yo no sé cómo se manejan esas redes. Y ajá, reaccionaste y el tipo no te reaccionó de vuelta y normal. Pero si estás, no sé, en una discoteca y ves un carajo y se cruzan miradas y el carajo te devuelve la mirada y ya como que puedes presentir quizás que la persona sí se siente atraída por ti también, no sé, una cosa, una vaina.
Bueno, aquí damos en otro punto también, porque yo, por ejemplo, soy demasiado gallo. Me explico, por ejemplo, cuando a mí me ven en una fiesta o algo, me pongo nervioso. Y si me gusta el hombre, mientras más me gusta, más nervioso me pongo. Entonces, así como que le quito la mirada.
Voy para el baño.
Entonces, quizás ahorita, ojo, lo he estado como cambiando un pelo, ¿sabes? Como buscando de no sé, como que Jesús, cambia un poco tu perspectiva, como que exponte un poco más, pero no se me da tan fácil. ¿Qué haces tú en tu caso? O sea, como que un hombre te mira en la calle y ese hombre te parece atractivo.
Yo también lo miro de vuelta.
Entonces yo soy un tremendo gallo aquí, al parecer.
O sea, no, también soy tímida, pues, y también es probable que quite la mirada, pero una es curiosa y una vuelve a mirar.
Yo creo que es eso, curiosidad. Más que chance es como curiosidad, sí. Yo creo.
Ahí me da un poco de miedo.
O sea, ahí me da curiosidad, así como que, estoy buena, me está viendo.
Yo me pongo así, me pongo nervioso, yo me pongo muy nervioso.
Bueno, a mí me gustaría saber qué mensajes creen que envían ustedes corporalmente. O sea, qué mensaje cree que transmiten. Si una persona que no los conoce y los ve en la calle, en el gimnasio, ¿qué mensaje corporal cree que mandan ustedes?
Wow. No.
O sea, yo podría responder
porque
por
tengo mucho material.
Por ejemplo, Efraín dice que tiene tiempo que no está en redes sociales como Grindr, ¿no?
Sí.
Entonces,
puteas, tira,
¿tú crees que corporalmente tú transmites que no estás abierto a invitaciones?
Ahí dependería de la fotografía, obviamente, la perspectiva que puedas dar, porque si tienes una foto de un torso
desnudo...
No, pero
yo, no, corporalmente, físicamente, Efraín está en el gimnasio y Efraín tiene pareja. Hay gente que se ha pasado el rollo y ha creído otra cosa, por ejemplo, porque puede que corporalmente transmitas que estás abierto a que la gente llegue a ti en un interés íntimo.
Verga, no sé.
¿Qué crees tú que transmites corporalmente?
Corporalmente ahora transmito mucha seguridad. O sea, yo cuando estaba más pequeño, cuando estaba más adolescente, qué sé yo, yo tenía muchos complejos en el sentido de que era muy delgado. Yo siempre he sido muy delgado y me costaba mucho quizás subir de peso, tener un poco de músculo, qué sé yo. Hubo un tiempo que me puse quizás como más serio con el tema del gimnasio y tomé un poco más de cuerpo y no fue, no sé, un tema de vanidad, sino que me empecé a sentir más cómodo conmigo mismo y creo que comencé a transmitir eso, pues digo yo siento que transmito con mi cuerpo ahora más seguridad.
A mí, por ejemplo, me han dicho que transmito también como porte. Y cuando digo porte, es como que me, siempre me preguntan, por lo menos más que todo alumnas, por mi forma de caminar, me dicen que si soy bailarín. Eres bailarín, eres bailarín, eres bailarín, pero por la forma en que camino, que literalmente me lo han dicho, oh, no es como que sea cierto, puede que sí.
Es como modelo.
Pero me han dicho me han dicho eso también. Exacto. Me han dicho que camino como modelo, o sea, que camino muy como estilizado, puede ser.
Yo a mí me han preguntado, ¿tú eres modelo? Me lo han preguntado varias veces, pero yo creo que es por la altura. Porque yo camino muy torcido y no creo que sea por eso. Pero sí me han preguntado varias veces si soy modelo.
A mí sí soy bailarín.
Yo podría verte como modelo, o sea, como... Gracias. O sea, como el estilo que tienes, tus argollas y tu corte de cabello, yo sí te vería así bien.
¿Sabes qué percepción tiene la gente conmigo en fotografía? La gente me pinta como una persona quizás, no enana, pero me pintan más bajo.
Cuando la gente cree que eres más pequeña.
Sí, cuando me ven en persona, ¿eres alto? ¿Te imaginé como más pequeño?
A mí igual me ha pasado con gente que recién me conoce y que llevamos tiempo conversando, no sé, teletrabajo, que eso pasa mucho ahora, que conoces a tus compañeros de trabajo primero por la computadora y después en persona, que pensaban que yo era más baja. O sea, se sorprenden con mi estatura.
¿Qué crees tú que proyectas en la calle?
Yo no levanto tanta gente. Y no porque sea feo, yo soy muy hermosa. Pero creo que como no estoy disponible sentimentalmente, no atraigo a ese tipo de personas.
A mí, por ejemplo, también otra gente me ha dicho, o mucha gente me ha dicho, que tengo cara de culo. Siempre me dicen así como que, ay, pero yo te imaginaba como más amargado, que tú eres no sé qué cosa.
Yo siento que me perciben como una persona como muy ruda, quizás como muy, no sé, como muy... Ajá.
Como muy Shrek.
Como que, ay, coge durísimo una vaina así, que sé yo. Te lo juro que sí. A mi novia le han dicho así como que, ay, no, tu novia me da como miedo.
Como miedo.
Porque siento que me ha pegado una vaina así. Y yo de verdad siento que soy una persona muy, muy dulce y todo, de verdad. O sea, yo me percibo como una persona muy dulce y muy
tranquila. Amigo, te voy a dejar en la calle porque yo los cuentos que tú me has echado me dispenso. No me los descuentos que tú me has echado es como que coinciden con la percepción de la gente.
¿En serio?
Sí.
Yo soy muy tosco.
No tosco, pero yo siento que nosotros a nivel sexual somos muy, muy diferentes.
Ah, pero a nivel sexual, sí, ok.
Bueno, pero estás hablando de
que... Claro, pero lo dije en el sentido de que eso es lo que piensa la gente, como yo me, no sé, me comporto con los demás en la vida diaria o qué sé yo.
O sea, que eres así como el popular que se mete con todo el mundo.
No. O sea, que es muy difícil como acercarse a mí, quizás. Como que no soy una persona muy
cercana.
Que tengo así como una cara de... O sea, no care culo, sino que soy como muy rudo. Así como que, la gente me tiene miedo, qué sé yo. Me lo han dicho, pues, por eso es que lo
a mí también. Bueno, a mí me han dicho también algo similar. Como que hay gente que me ha dicho que intimido.
Yo siento que yo soy una persona muy cercana. En el sentido de, no sé, de... Tú me vas a decir algo así, no me conozcas, yo no voy a salirte con una patada.
Ya. O sea, es que ese también es el otro tema. Por ejemplo, tú eres de dar el primer paso o de recibirlo. Yo, por ejemplo, ahí soy demasiado sumiso, marico. Soy demasiado pasivo. Es como muy... Yo necesito que la persona dé el primer paso y yo como que entrego, ¿sabes?
Como para hablarte o algo así.
Sí, no, porque es muy...
Yo soy muy salida.
De mi parte, me cuesta. O sea, como que... Y más si la persona me gusta o la persona algo, tatamudeo algo, y entonces como que mis maneras de acercarme son otras, ahorita. Ay, no, qué gallo.
Y hay otra cosa que, o sea, ahorita que estoy pensando, ¿no? La gente puede como que percibir muchas cosas dependiendo de cómo te conoce, por dónde te ve. Porque, o sea, por redes sociales quizás perciben que soy muy rudo, pero cuando me conocen yo no soy muy conversador.
¿Pero te consideras tímido, por ejemplo?
No, eso era lo que iba a decir. Yo no me considero una persona tímida porque hay una frase que escuché en una serie que quiero compartir. O sea, a veces no es que eres tímido o callado, sino que los demás son más ruidosos. Entonces te perciben a ti como muy tímido o muy callado porque no hablas más que los demás. Pero quizás el tema no me interesa o quizás simplemente es algo que no me llama la atención y por eso las personas perciben eso de mí. Pero cuando yo me veo con Jesús,
¿Hasta cuándo es percepción y cuándo llega a pasar a juicio? Hay gente que te conoce en Grindr y por conocerte en Grindr automáticamente no te ven como husband material. Por el hecho de que, obviamente lo conocí por ahí, está súper descartado que pase algo entre nosotros por esto, esto y esto. Eso ya pasaría a ser un juicio, no una percepción.
Bueno, eso me pasó, chamo. Yo conocí a mi novio, ¿no? Por estas aplicaciones de citas. Y él tenía como ese prejuicio, ¿no? De que por ahí no se puede conocer a una persona con la que vas a hacer vida o con la que quieres hacer vida. Y yo sinceramente lo hueveaba mucho, lo jodía mucho. Como que lo agarraba porque no quería que la gente se enterara que nosotros nos conocimos por allí. Pero siento que eso es como algo muy tonto, ¿no?
Sí, es muy tonto. Bueno, también tuve una relación, la más adulta que tuve en mi vida, y fue por Grindr. O sea,
sí, es
como...
que yo creo que igual se puede considerar que es una tecnología como nueva. Pues antes la gente no se conocía por ahí. Tú no conocías gente de esa forma, pero yo creo que cada vez se va a ir naturalizando más y la respuesta va a ser más normal. Sí, nos conocimos por una red social de citas.
Nice. Es que ya es algo normal, o sea, no tiene por qué ser algo tabú o qué sé yo.
O sea, ya hablamos de lo que creemos que emanamos y lo que la gente percibe, pero ahora yo quiero hacerlo como al revés. Por ejemplo, cuando tú conoces a alguien, tú tienes una percepción de esa persona, o cuando tú tienes una situación. Ejemplo, ustedes más tarde puede que vayan a una fiesta y ustedes tienen como una idea de, ah, bueno, algo chill. ¿Cómo se sienten cuando cambia drásticamente lo que ustedes esperaban a lo que es? ¿En personas o en situaciones?
Depende. O sea, porque a veces tú vas como que con cierta expectativa. Ajá. Y cambia drásticamente, pero para mejor.
A veces para mejor.
A veces para mejor, a veces para peor. Para peor, sin duda, ahí volvemos al punto que hemos tocado millones de veces aquí, Supercáncer, el punto de idealizar o poner a la gente en un pedestal, que eso también pasa muchísimo. Ahí, por ejemplo, te decepcionas tú mismo también, porque tú vas ya como que con una versión, con una perspectiva que te creaste tú de la persona que se pasó de los límites que ha habido y por haber, por X cosas que sentiste. Ahí creo que vendría la desilusión y es como súper feo sentir eso. Por eso es que es preferible ir como que ser expectativa quizás y como que sorprenderse.
Eso te iba a decir, que quizás cada vez que conoces a alguien, por más de que esa persona transmita algo, sí, o cada vez que vas a una situación nueva, yo creo que tienes que ser lo suficientemente artista plástico de tener un lienzo en blanco.
Totalmente.
Creo que mientras más blanco está el lienzo, o sea, sin ideas, o sea, es más lo que te sorprendes que lo que te decepcionas.
Pero si sientes como que eso es posible, ir cero expectativas a una reunión.
O sea, tú puedes tener una expectativa quizás básica, hablando, ajá, que sea de una reunión o algo, como que bueno, ya, no la quiero pasar mal.
Yo, la ingeniera, trataría de cuantificarlo, o sea, como del 0 al 100, donde 100 es, va a pasar exactamente lo que yo creo que va a pasar. Yeah. Yo creo que un porcentaje saludable es 20. Un 20% es pasarla bien, voy a comer y voy a beber. Ya cumplí mis expectativas, lo que venga lo recibo. Okay. Pero ahora es como, no, yo voy a ir y voy a conocer a alguien y lo voy a besar.
Y nos vamos a casar.
Y no, y ese alguien va a ser así, así, así. Claro. Sí, es como, ya, ¿cuál es la probabilidad 1000%. De que eso pase?
Te fuiste claro, al 8000%.
Claro, ¿ves? Entonces yo trataría de cuantificar la mínima parte.
Eso lleva, se va hasta idealizar la situación, ¿no?
Makes sense, sí. Makes sense.
Oye, es que eso es como también típico, como quiero que conozcas a alguien. Es pésimo, de hecho, ya menos mal hace años no me pasa esa situación de que voy a una fiesta y típico que no, pero yo quiero que tú conozcas a alguien. Y ese alguien es así y resulta que a veces ni siquiera esa persona sabe muy bien cómo es la otra persona.
Y te predispone al final.
Y cuando la persona no es así, es como que, amigo, ¿qué me estás vendiendo?
O sea, yo siento que sí.
A mí me pasa mucho con los idiomas, con el francés y con el inglés. Ajá. Siempre sale alguna así como que, ah, yo tengo una amiga que habla francés, yo tengo una amiga que habla inglés, yo te lo voy a presentar y no sé qué. Y así,
creen que van a ser amigos.
Claro, o sea, me los presentan y es así como que ya, hablen francés.
O los heteros, marico, los heteros básicos, que es como que, ah, yo tengo un amigo gay, te lo voy a presentar porque también. Obviamente ustedes son gay.
O lo mismo
gay.
Que creen que todos los venezolanos en Chile nos conocemos. Yo también tengo una amiga venezolana. Como, ah, bueno, dale, pues.
Qué chévere.
Bien por ti. ¿Qué quieres que haga yo? Mira, me van a odiar porque me voy a devolver al punto anterior, que a veces tú crees que una persona es de una forma y te estás realmente reflejando.
Que te estás proyectando.
Que te estás proyectando en esa persona. Como que, ay, no, Efraín, no sé, Efraín es mal hablado, es odioso. Y capaz lo que te rechaza a ti de Efraín es lo que tú eres.
También.
Es posible.
Y Efraín nada que ver, o sea, Efraín es un mundo, pero tú te estás proyectando. Entonces hay que tener cuidado no solo con los juicios, sino con lo que proyectamos en la otra persona.
Una cosa, aquí que estamos entre venezolanos y todo el tema, o sea, ustedes me ven y ustedes me dicen así como que tiene cara de malandro, tiene cara de
ahorita
de...
con ese corte tienes una mega cara de malandro. Aquí yo guardo tu teléfono, María, guárdalo.
Tú, María Laura, dime.
Porque yo lo dejé en la calle.
O sea, por tu vestimenta no, ya. Pero claro, si tuvieras una vestimenta como más ruda, ya. Sí,
¿sí, en serio?
100% me va a robar.
¿Por qué?
Pero
pero
ves, pero aquí viene el prejuicio. Aquí viene el prejuicio, ¿viste? Somos prejuiciosos.
Claro, o sea.
Y ojo, también creo que eres muy atractivo y muy guapo. O sea, me encanta lo que veo de ti.
No intentes arreglarlo.
No. O sea, me encanta lo que veo de ti, pero qué chimbo, ¿no? Que mi prejuicio es que si estuvieses vestido de otra forma, claro, probablemente te tendría miedo.
No, y es algo que sinceramente recibo mucho. O sea, recibo mucho eso de que tienes cara de malandro, parece que vienes de no sé dónde, de Petare, de qué sé yo, de Charallaves. Es algo que recibo mucho. Y sinceramente no me molesto. O sea, yo en Caracas, sinceramente, sí viví en un barrio bastante peligroso, en el Valle. Pero las personas quizás asocian mi apariencia o como yo me veo con que no soy una persona quizás muy culta o que no tengo un trabajo muy importante. Una cosa que recibo mucho de gente, no sé, random en Instagram, es que cuando me preguntan a qué me dedico, qué hago, de qué trabajo, que les digo que doy clases de inglés y de francés, se quedan así como que, ¿tú? ¿Das clases de inglés y de francés?
Mira, pero creo que entonces aquí se está dando la definición, creo. O sea, pasa a ser como, cuando es una perspectiva negativa, pasa a ser juicio, ¿no creen? Y cuando es una percepción, entre comillas, positiva, es que es percepción. ¿Será eso? Porque que te tiren para abajo ya es un juicio bien marcado, ¿sabes? Como que, a ti te da el cerebro para dar clases de inglés. Es así como que
lo percibo. O quizás, no sé, es que yo lo siento así, que me lo dicen así, no sé.
Uy, qué
puede ser posible
esto.
También. Porque quizás la gente le sorprende porque, no sé, me asociaban así como que con un modelo, porque con este porte, evidentemente, tan bello, tan fabuloso. O quizás es OnlyFans porque, tengo un pipi gigante.
Hay que dejarlo claro porque, dotada.
No, no sé.
Mira, bueno, les tengo un cuento. Pues,
no, 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 este cuento va a estar buenísimo. Este te tiene un cuento.
¿Sabes qué? De hecho, no sé si hablé de las Bessies en otro episodio, no qué? Estoy segura. De las Bessies.
No.
Bueno, resulta que tengo una Bessie que tiene orgasmos a unas horas muy raras.
Sí, sí, sí.
Yeah.
Onda, estoy trabajando y de repente empezaba a escuchar pero escandalosísimo, weón. Y a veces yo estaba en reunión y yo, verga, yo me caga y yo caga. De hecho, me acuerdo que la primera vez fue un descanso de 5 minutos, me paro en el balcón, así como a estirarme y empiezo a escuchar ese mambo, ¿no? Y yo me empiezo a cagar a la risa, mamá, mamá, ven acá. Mi mamá justo estaba. Y mi mamá, ¿qué pasa, Manuela? ¿Qué tanta risa tú? Y yo, la vecina está teniendo un orgasmo. Y así empezó todo, ¿no? Mi mamá, ay, qué morbosa, o sea, pero yo muerte risa. Y yo
ya,
decía...
Ya, déjame ponerle música a esto.
Yo decía, qué envidia, o sea, y qué bacán que está loca hasta las 3 de la tarde teniendo un orgasmo.
Llevando.
Como que nunca cuestioné,
llevando
nunca...
Llevando.
O sea, sí me incomodó un poco, pero me gustó esta versión de María Laura, que más que juzgarla, le dio como, verga, qué bien que alguien esté disfrutando su sexualidad y que grite. O sea, capaz no es el lugar correcto, o sea, en el sentido de que cómprate una casa si eres escandalosa, pues no sé. Bueno, hoy, este chisme está fresco. Se reveló el misterio, hermano. Viven putas en el edificio.
Recoge la quijada.
Viven putas en el edificio. O sea, mujeres de la vida. Y el dueño del departamento. El dueño del departamento. Los dueños.
Ajá. Qué fuerte.
Y no, escucha. Los dueños del departamento son abogados. Y las defienden. ¿Qué? Entonces, es como que por más que haya gente tratando de sacarlas del edificio, los dueños del departamento las van a defender.
Mentira, qué fuerte.
No, esto es real.
Qué fuerte.
Entonces.
Y qué arrecho que, o sea, ella está percibiendo que las tipas no jodan gozando un pullero. Y las carajas digo, que, ay, sí, papi, qué rico, limándose las uñas. Sí. La,
se hacen fila afuera. ¿En serio?
Sí, hacen, claro, entonces, el problema era, o sea, no las pueden sacar porque lo que han intentado los dueños es como, no, yo estoy consciente de lo que pasa en mi departamento y yo la voy a defender si tú haces acciones legales.
¿Qué?
Claro, empiezan a preguntar como, no, pero nosotros hemos logrado negociar con ellas. Y es como, ah, pero ¿qué han negociado? Bueno, ya no se hace fila afuera.
Marico, Mercal. Mercal.
Ya no se hace fila afuera, ya sus visitas no pasan por... O sea, se les pidió que ellas bajaran a buscar a sus visitas. Porque, claro, habían personas que se estaban negando a registrarse en conserjería y se ponían agresivos con los conserjes estos hombres. Han habido problemas de borrachera, golpe. O sea, la teleserie, weón.
Netflix.
La teleserie pasando en piso 2. Y yo, bueno, yo me enteré de esto hoy. Y yo, o sea, yo calzando rompecabezas en mi mente, como ahora todo tiene sentido. Y entonces yo digo, con razón, yo estaba trabajando y escucho a estas mujeres y me dicen, ay, no llamas para denunciar. Y yo digo, no, ¿por qué voy
a...?
Claro, entonces yo digo, qué bola es la doble moral y qué mal si yo, ahora que me enteré que son prostitutas,
las vas a juzgar por eso.
Decido ahora sí llamar a conserjería.
O sea, igual yo comprendo quizás que la gente se preocupe por las personas que vienen al edificio, o sea, por los clientes. Pero sí, las tipas nunca han dado un problema, o sea.
Claro, normal. Y ya lograron negociar, es lo que yo digo, ya no se hace fila afuera, ¿me entiendes?
Pero sí, es como...
Sí, hubo como un cierto acuerdo también. Y al tú tener un acuerdo con la persona, ya hay cierta aceptación ahí. Entonces es como que, ¿para qué vas a echar para atrás ahorita?
Igual
déjame en paz. ¡Déjame en paz!
Yo sinceramente he conocido un poco de ese mundo porque, o sea, al final, como que la prostitución es un oficio, pues, y no se critica.
Claro.
Y he conocido personas que se dedican a la prostitución y por lo poco que conozco, siempre veía como que eran en departamentos alquilados, pero al día. Y allí como que llevaban a los clientes de vez en cuando y después alquilaban otro departamento. Y de hecho, hacen hasta tours.
Todo el mundo te comió y es como que vamos para que otra gente en otro país me coma.
Exacto. Y, o sea, no en otro país, capaz aquí en otra región, en Chile o qué sé yo. O sea, y es una cuestión de que arriendas el departamento a diario, un Airbnb, y ahí metes al cliente.
Claro. De hecho, lo que contaban esta gente es que esos abogados están ganando de 2 a 3 millones de pesos al mes.
¿Qué?
Sí.
Por ese departamento. Y entonces aquí yo estoy diciendo, yo estoy puro hueveando. Porque yo tengo una habitación aquí vacía, ¿verdad? Necesito dinero.
Ni Simmer,
bueno, chama, yo quería
ni Simmer es el comercial. Ya con
si
las
me
prostitutas.
Yo te la...
Pero bueno, eso, que de verdad me pareció muy heavy que la gente de la asamblea pensaba y la sociedad pensaba que al enterarme yo de que eran mujeres de la vida alegre, ahora yo sí voy a denunciar cuando tengan orgasmo. Y es como, no, hermano, no dale.
No me molesta, pues.
Ahora, claro, a lo mejor si yo viviera en el piso 2, ahí sí me afectaría porque me sentiría incómoda de ver un montón de hombres en el ascensor o esperando ahí, es como ya va, me sentiría que mi vida peligra.
Y quizás el ruido es más fuerte y como que te afecta en tu trabajo, ¿no?
Claro, eso puede ser, pero mientras tanto es como, bueno, dale, pues. O sea.
Bueno, ya que tomamos el tema igual de las perspectivas como propias, ¿tú consideras que las perspectivas propias que tú tienes de ti concuerdan la mayoría con lo del resto hacia ti?
No.
Yo tampoco.
No, ahora no.
¿No? ¿Qué perspectiva?
Yo creo que la gente cree que yo soy huevona.
Se le sale el mal.
¿Por qué?
Te dije que soy ingeniera y yo trabajo en un mundo rodeada de hombres. Entonces, hay hombres que asumen al tiro que yo no sé nada. Porque tengo yo que estar buscando constantemente la validación de un hombre en el rubro. Una trata ahí de transmitir una seguridad, un peo, una cosa. Y yo creo que igual la gente siempre me va a estar cuestionando.
A mí me encanta que me subestimen.
Que quizás soy más de lo que tú pensabas que era, no sé.
Exacto. Bueno, eso. O sea, me gusta que me... Ojo, me gusta que me subestimen, pero no por eso es como que ahora yo voy a llegar.
Claro, no es que por eso me voy a agrandar.
No, yo simplemente como que me quedo yo. Yo voy a hacer mi pega. Yo voy a hacer mi trabajo. Yo voy a hacer todo y que flusha.
Bueno, es lo que dice con el tema de mi trabajo. O sea, por quizás el contenido que yo publico en redes sociales, la gente percibe que yo me dedico a otra cosa. Okay. O que te hago videos en
OnlyFans. Obvio que eres score, amigo. Me lo han preguntado eres mucho, score, dilo. Aquí no se te juzga. Eres score.
De verdad me lo han preguntado mucho. Y sinceramente no es algo que descartaría porque, o sea, no me molesta como que mostrar mi cuerpo ni nada por el estilo.
Ah, ya, pero score. O, OnlyFans, ya.
Pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. O sea, igual, yo puedo tener un OnlyFans y ser bastante culto. O de saber muchas cosas. O hablar tres idiomas. O sea, no tiene nada que ver con lo otro. Y eso me gusta, como que dejarle a la gente claro que así como que, mira, sí, puedo hacer esto, pero esto también.
Exacto. No, yo siento que es la visión que deberíamos tener todos. Porque mucha gente también que se encasilla, que es como que ya soy María Laura y soy ingeniera y soy esto nada más. Pero no, también puede ser María Laura la ingeniera, la bailarina, María Laura la que cocina, María Laura la que sé yo. O sea, todos somos multifuncionales al final.
De hecho, la gente se sorprende mucho de que tengo un podcast. Y es como, bueno, sí, tengo un podcast. O claro, también cuando bailo. Bueno, ahorita que no tengo el cuerpo, la gente como que le da más lo mismo. Pero cuando era más flaca, y eso es muy arrecho, cuando era más flaca y decía que yo bailaba danza árabe, había hombres que se iluminaban así como...
Otro punto que me gustaría tocar, o sea, cuando hablas más que todo de cómo te relacionas con los demás románticamente, en amistades o qué sé yo, es algo que yo hablaba mucho con Jesús. O sea, Jesús y yo somos personas que creemos en poliamor, en relaciones abiertas, en todo este tipo de cosas. Creo que Jesús hablaba mucho de eso en los capítulos. Y una de las cosas que percibe mucho de Jesús cuando yo comento a otras personas que no lo conocen, que él es poliamoroso, que él cree en relaciones abiertas, que él ha tenido relaciones abiertas y todo este tema, es que Jesús es una máquina sexual y que Jesús tira con todo el mundo y que Jesús se la pasa en Grindr buscando con quién follar y que hace trijogías y toda la cuestión, y es todo lo opuesto. Y es como, no sé, yo diría hasta preocupante que perciban que convicciones...
Ahí quizás sean proyecciones que hagan las personas. Y también, una oportunidad también me pasó por la cabeza como que, mierda, ¿será que yo sería, entre comillas, conveniente que yo no diga abiertamente que soy poliamoroso porque me ha quitado o me quitaría oportunidades con personas que quieran tener algo conmigo, que me vean serio y qué sé yo? Y al momento yo dije que marico, no. O sea, no. Como
es que eso es lo que tú eres.
Exacto, eso es lo que yo soy, y llegará el que tenga que llegar. El que entienda realmente esto es la persona que voy a tener al lado, ¿me explico?
A mí me pasó eso con una relación que tuve hace 4 años atrás. Sabes que a ti en Venezuela, o sea, Venezuela es un país muy machista, muy conservador, a pesar de que dicen que no, lo es. Pero yo tenía esta idea en la cabeza de que, ajá, eres gay, pero tienes que ser, no sé, tienes que tener una carrera rechísima y tienes que tener una pareja estable y tienes que ser solo para tu pareja y tienes que tener quizás una familia y no sé qué. Y con esta idea en la cabeza, yo me conseguí un novio que pensaba así, ¿no? O sea, que quería como que esta cosa, a pesar de que yo no era así del todo y tenía como que otras convicciones que no aceptaba de mí mismo. Entonces, yo me convencí que yo tenía que ser esta persona para poder tener una relación.
O sea, claro, que tenías que cambiar quien tú eras para cumplir con el estándar de otros.
Claro, efectivamente, porque, o sea, yo comento ahora con Jesús que creemos en todo este tipo de relaciones diferentes, por así decirlo, y yo como que creía en eso desde mucho antes, pero pensaba que era algo que estaba mal y sentía que era algo que tenía que cambiar porque si no, no iba a poder estar en una relación estable.
O que te vean como algo serio, como para una familia real, exacto, pues, o alguien...
Exacto, o sea, yo sentía que no era material como para tener una relación estable.
Exacto.
Y formar una familia. Okay. Y entonces me consigo con esta persona que tiene todos estos prejuicios y yo digo así como que nada, este es el hombre perfecto porque no son prejuicios, sino que él me va a ayudar a encaminarme en el camino que es y voy a estar por ahí y voy a mejorar todas estas cosas que están mal en mí. Percibía que estaban mal en mí porque en Venezuela todo el mundo me decía que eso no estaba bien. Cuando yo emigro, cuando yo salgo, que yo creo que eso también es una de las ventajas de emigrar, de conocer otras culturas, de abrir tu mente a otras cosas, yo me di cuenta que hay un montón de realidades y no necesariamente están mal o bien, simplemente son diferentes.
Exactamente.
Y comencé a aceptarme y a validar esas opiniones que tenía y bueno, al final solté la relación.
O sea, y normalizar esas cosas en ti. O sea, exacto, como que no está mal que tú seas así. De hecho, es como que todo el mundo antes renegaba de la homosexualidad, por ejemplo. Y es como, eso siempre ha estado. Y yo creo que ahora a ustedes los que les les toca es ser un poco de precursores de que así como ha estado la homosexualidad, también está el poliamor. Claro. Y que hay un montón de gente en la calle siendo infiel, que a lo mejor puede que sean poliamorosos, pero no tienen la fortaleza de entender sus emociones o su responsabilidad también afectiva y de decir, mira, la verdad es que sí, soy poliamoroso o soy un saco wea. Me encantó que trajeras ese punto porque, claro, a ustedes les toca ser precursores y quizás mucha gente se motiva a entender, ¿no? Del porqué de sus decisiones.
No tengan referentes igual, exacto.
Tengan referentes, pero, exacto, claro.
Pero referentes como con base, porque también hay mucha... Es una
hay gente que se excusa, exacto, o sea, no caer en excusarse.
Totalmente.
Y quizás nosotros, o sea, como homosexuales, quizás nos sentimos como más cómodos hablando de estos temas porque ya tuvimos como que salir del closet por ser gays. Y entonces es como más fácil para nosotros hablar de otros tipos de relaciones. Sí. Pero esto también pasa mucho con los heterosexuales. O sea, también hay heterosexuales que son poliamorosos y todo el tema, pero como lo heterosexual es lo considerado correcto, por así decirlo, les es más difícil a ellos quizás como aceptar que pueden serlo.
Yo creo, por ejemplo, que un porcentaje muy grande de mujeres es bisexual.
Ya.
Le atraen tanto mujeres como hombres. Yo me considero bisexual. O sea, no me considero porque no he probado mujeres, pero me atraen mujeres. Pero para mí es normal. Yo creo que yo no necesito salir del closet ni decir abiertamente, ay, me gustan las mujeres. Es como, no, me atraen, pues, ¿cuál es el peo? Como es algo que es tuyo, es como, porque tengo yo que salir del closet, tenemos que normalizarlo. Y de hecho, creo que ha pasado mucho que como ya es más normal, está más normalizado, yo creo que ya la juventud no está teniendo salidas de closet tan traumáticas. Yeah. O eso quiero creer, capaz es porque vivimos en Chile, es un país más abierto, pero mientras más se normalicen estas cosas, debería ser menos traumáticos para las generaciones futuras admitir como que, oye, soy poliamoroso, soy homosexual, soy bisexual, soy...
Me agrada que ya esté el tema de la bisexualidad, porque después de que yo estaba súper asumido que era gay y todo el tema, yo tuve una novia en la universidad, y ella sabía que yo era gay. Igual fue como para mí un poco extraño, porque es como que tú tienes esta percepción, por así decirlo, de ti, de que ya te asumiste, de que ya estás como que totalmente claro de lo que eres, de que te gustan los hombres y todo el tema, y empecé a sentir este feeling por esta niña, chica, y no sé qué, y fue como que ya va.
O sea, pero fue físico y emocional.
Sí, fue físico y emocional, o sea, fue algo bastante, o sea, fue complicado, pero fue chévere, porque era como que la misma emocionalidad, y también me sentía como que muy atraído físicamente por ella, por su cuerpo, por sus curvas, por sus senos, qué sé yo, todo. Pero es esto de que, ¿sabes? Si ya te aceptaste como gay, no puedes como que ir para atrás. Y es así como que, ¿pero por qué?
¿Pero por qué no?
Exacto. Exacto. O sea, en la universidad me pasaba, y la gente ya en la universidad, todo el mundo sabía que yo era gay. Y yo fui novio de ella, y la gente me veía así como que, ¿ah? Y está engañado, y es así como que ella sabe que me gustan los hombres también. Y aquí estamos los dos, y tú eres el que está sufriendo.
Claro.
Entonces, incluso cuando te aceptas en cierto punto, quizás no es todo lo que eres. Quizás la percepción tuya que tienes en ese momento puede cambiar también.
Sí, es que yo creo que hay que bajarle a las etiquetas, pero sin caer en la irresponsabilidad de lastimar a otros, claro, con la excusa de que...
Me acaba de venir, por ejemplo, una frase ahorita que pudiese ser el mantra adelantado, pero yo siento que en la flexibilidad está la felicidad.
Mira, me gusta. Sí, felicidad.
Se acabó el episodio. Chao.
En el mantra del día, eres tan increíble como te dejas serlo. María Laura.
En el lado leído del podcast, a veces no... En el lado leído del podcast, a veces nos preocupamos por asegurar nuestro entorno, la pareja, los amigos, el trabajo, los hijos, y nos perdemos a nosotros mismos en el interín. Dame la mano, hermana. Respiremos y vamos a regalarnos un ratito de calidad. Efraín.
Yo puedo decir que no dejes que la percepción que tienen los demás de ti te defina. Quiérete mucho y sé seguro de ti mismo.
¡Ay, qué hermoso! Y de esta forma damos cierre a este nuevo episodio de Cosmosea. No sin antes recordarles que nos pueden encontrar por Instagram como @cosmosea. No olvides comentar este episodio si nos estás escuchando por Spotify y, por supuesto, puntuarlo con 8000 estrellas. María Laura.
Sí, yo también quiero 8000 estrellas. muchas gracias, Efraín. Me encantó tenerte acá.
Gracias a usted.
Y a mí me gustaría saber qué piensa la gente de la percepción y qué tan acertado estamos en lo que hablamos aquí, o si nos fuimos en la bola.
Take care.